poder de nuestro Señor nos alcanza cada vez que se anuncia el Evangelio y lo recibimos con fe. Si creemos en las promesas del Señor, recibiremos la respuesta a nuestras oraciones.
Recibiremos la respuesta a nuestras oraciones.
Bienvenidos a Tiempo de Dios con Ricky Penman.
Realmente es una alegría el que podamos reunirnos para dar gracias al Señor en estos 25 años de Radio Betania. Hoy vamos a reflexionar sobre la generosidad. Y la generosidad desde la perspectiva que es una brújula que nos muestra el camino para descubrir nuestro propósito de vida. Creo que una de las crisis más comunes que el ser humano experimenta en este tiempo es que no encuentra la respuesta a una pregunta. ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es mi propósito? Si hay algo que perturba al corazón humano es el no sentirse útil. Entonces, entendemos que la generosidad activa en nuestro interior la capacidad de sentirnos útiles. Entonces, desde esa mirada, vamos a leer un texto del Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículos 6 al 8. Si usted desea tomar nota del texto, con mucho gusto lo voy a repetir. Es la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, versículos 6 al 8. Escuchemos lo que la palabra del Señor dice al respecto de la generosidad. Por esto digo, el que siembra con mezquindad, también segará con mezquindad. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda obra buena. Este texto coloca la generosidad y la mezquindad frente a frente. Y lo hace porque son completamente opuestas. Quisiera, para iniciar, ofrecerles un concepto o una idea de mezquindad, ¿le parece? La mezquindad es hacer las cosas pensando solo en mí. La mezquindad es hacer todas las cosas pensando solo en mí. El diccionario define mezquindad como, y escuche con atención, como la cualidad de quien reduce excesivamente el gasto que debería hacer. Cuando el Señor nos coloca en el camino de la vida, pone en nuestras manos la posibilidad de transitar este camino con mezquindad o con generosidad. La mezquindad es cuando sentimos la llamada de Dios. Él nos invita a seguirlo, pero hacemos un cálculo y decimos, bueno, si yo tengo que seguir al Señor, ya no puedo ir a ciertos lugares, no debo frecuentar cierto tipo de personas porque me hacen daño. El fondo del pecado es que nosotros los seres humanos sentimos gusto por aquello que nos lastima. Es una paradoja, pero es la realidad. Sentimos gusto por lo que nos lastima. Entonces, cuando sentimos en el corazón la invitación del Señor, hacemos este cálculo. Yo tengo que apartarme de lo que me hace daño, pero me gusta, para seguir al Señor y entregarme a Él. Entonces, como pienso solamente en mí, en todas las cosas que hago, digo, no, esto es demasiado. Yo no puedo dejar ciertos hábitos, ciertas personas, cierta manera de hablar para seguir al Señor. Y esa mezquindad a lo largo del tiempo se va a traducir en que no podré encontrar mi propósito, el plan por el cual Dios me ha creado. Porque para descubrir ese plan, que es maravilloso, necesitamos despojarnos de las cargas que no nos permiten seguir al Señor. Y esa carga es el pecado. Dios ama al pecador sin ninguna condición, pero odia el pecado. Odia lo que el pecado hace en nosotros. Por lo tanto, la mezquindad es ese cálculo en nuestra mente donde ponemos sobre la balanza lo que a mí me gusta y me hace daño contra el llamado que Dios nos hace. Y mientras yo no abrace el llamado, la invitación que Jesús me realiza para seguirlo, no podré descubrir el propósito por el cual Él me ha creado. Porque con todas las cargas del pecado no tenemos claridad para ver lo que el Señor ha preparado para nosotros. Por eso, en este día quiero recordarle a usted que gentilmente nos acompaña a través de la radio. Jesús te está llamando. Jesús te invita a seguirlo. Jesús quiere darte un propósito a esa vida que parece sin sentido, que parece vacía, para usted que dice, yo no sirvo para nada. Dios tiene un propósito. Simplemente deje a un lado eso que le detiene, que posterga que usted pueda vivir plenamente, y entréguese al Señor. Entréguese a su obra y verá cómo la generosidad le permite descubrir ese propósito maravilloso. ¿De acuerdo? La mezquindad y la generosidad son completamente opuestas, porque la mezquindad es hacer un cálculo de qué beneficio yo obtendré con todo esto. Así es la mezquindad. ¿Y yo qué gano con esto? Cuando la generosidad es qué puedo dar a los demás. La mezquindad es qué me pueden ofrecer. La generosidad es qué puedo dar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está el propósito de Dios para usted y para mí? En entregar la vida por un bien mayor. Esto vale la pena subrayarlo. ¿Cómo puedo descubrir el propósito que Dios tiene para mí? Dejando a un lado la carga del pecado y entendiendo que el propósito de Dios es entregar la vida por un bien mayor. Porque la generosidad consiste sencillamente en colocar la necesidad de los demás por encima de la mía. Cuando la mezquindad es mi necesidad primero y si sobra para los demás. La generosidad es poner en primer lugar la necesidad de los otros, porque nuestro propósito de vida está sintonizado en hacer el bien a los demás. Porque la generosidad es entregar la vida por un bien mayor. Y es claro que Dios quiere que usted y yo vivamos felices y plenos. Esa es la voluntad del Señor. Aunque las circunstancias alrededor sean adversas, sean difíciles, Dios nos llama a que podamos vivir con plenitud y con alegría. Pero una plenitud y una alegría desde la lógica del Evangelio. El Evangelio de Mateo, en su capítulo 16, versículo 25, pone en los labios de Jesús esta frase: quien pierda su vida por mí, la hallará. Y quien crea que ya la ha encontrado, la perderá. En la lógica del Evangelio, la felicidad y la plenitud no consisten en todo lo que yo soy capaz de ganar, en todo lo que he obtenido. En el Evangelio, la plenitud y la felicidad dependen de cuánto he, entre comillas, perdido, cuánto he entregado. Y el Señor nos invita a entregar, y esto es una maravilla, el Señor nos invita a entregar todo aquello que impide que podamos vivir plenos y felices. Dios nunca le va a pedir a usted que entregue algo que le hace bien. Jesús nos pide únicamente que entreguemos aquellas cosas, personas, situaciones que nos hacen daño, que postergan que podamos vivir nuestro propósito en Dios y que retrasan nuestra plenitud y alegría. Entender esto es liberador, porque Jesús no nos pide algo que nos va a provocar tristeza dejarlo. Jesús nos pide que entreguemos cosas, personas, situaciones que nos van a liberar, que nos van a quitar la carga y que nos van a introducir en el propósito que Él ha preparado para nosotros. Por eso, para usted que me ve o me escucha, si Dios le ha pedido que usted entregue algo, por favor ya no postergue esa entrega, porque lo que usted pondrá en las manos de Jesús es muy pequeño comparado con todo lo que Jesús pondrá en sus manos. Probablemente, cuando usted hace el cálculo desde esa perspectiva de la mezquindad que hablaba hace unos minutos, usted dirá: yo no puedo perder esto. Yo no puedo privarme de estas cosas. Pero mire, vamos a verlo desde la lógica del Evangelio. Para ganar hay que saber perder. Para ingresar al propósito de Dios hay que dejar a un lado las cargas. Para experimentar la plenitud y la alegría espiritual hay que saber despojarse de aquello que no nos conviene. Por eso hoy es un buen día para perder, para entregar, para dejar a un lado las cargas y ponernos plenamente y con alegría en manos del Señor. Quisiera darle dos o tres ejemplos sobre esta realidad del perder, según el Evangelio. Pensemos un momento en alguien que atiende a un enfermo, a un familiar, a un ser querido enfermo. Probablemente las personas que no conocen a Dios o que no han descubierto todavía esta maravilla de la lógica del Evangelio podrán decirle: usted está perdiendo su tiempo atendiendo a un enfermo. Si la enfermedad no tiene cura, si ya no hay nada que la ciencia le pueda ofrecer, si hay ausencia de esperanza para que ese enfermo mejore, usted que lo atiende está perdiendo el tiempo. Y es todo lo contrario, ¿no es cierto? En esa persona enferma que usted atiende y acompaña está Jesucristo el Señor. No es ninguna pérdida, es una maravilla, porque usted muestra el rostro misericordioso de Jesucristo con esa atención. No está perdiendo nada. Otro ejemplo que vale la pena es de aquella persona, usted mamá, papá, esposo, esposa, que reza por la conversión de su ser querido. ¿Cuántos padres hoy oran por la conversión de sus hijos? ¿Cuántos esposos y esposas piden al Señor por la conversión de su pareja? Y nada sucede hasta ahora, ¿cierto? Más bien, mientras usted más ora, la situación empeora. Entonces, quien no ha descubierto esta riqueza del Evangelio ve esa escena y le dice a usted: está perdiendo el tiempo. Esa persona no va a cambiar. Pero usted, desde la perspectiva de Jesús, sabe que no está perdiendo. Usted está entregando su tiempo, su oración con un propósito. Y creo que es el propósito más alto al que podemos aspirar en nuestra oración, y es la conversión de los demás. Usted está haciendo algo grande y que vale la pena hasta la vida eterna. Así de grande es la conversión. Vale la pena hasta la vida eterna. Así que no dé espacio a esa voz que le dice, usted está perdiendo. No, usted está en la lucha para ganar un alma hacia el cielo. Qué gran propósito, ¿no es cierto? Y finalmente quiero hacer un último ejemplo. Ese que perdona las ofensas. Cuando a usted le deben dinero y perdona la deuda. Cuando a usted lo han maltratado y disculpa las ofensas. Cuando a usted no le dan crédito ni le agradecen por el bien que hace, pero aún así insiste en hacer el bien. Quien mira esa escena de que usted perdona, que usted insiste en hacer el bien, que usted da la otra mejilla, quien no ha tenido una experiencia con el amor de Dios probablemente le va a decir, lo están atropellando, usted está perdiendo su dignidad. No, no es así. Usted está ganando una virtud. Usted está viviendo en plenitud y en alegría porque replica, repite las actitudes de nuestro Señor Jesucristo. Usted no está perdiendo. Usted que ora no pierde el tiempo. Usted que atiende a una persona necesitada no está perdiendo el tiempo. Para usted que perdona, usted no pierde su dignidad. Usted más bien gana una fortaleza sobrenatural que muy pocas personas tienen. La capacidad de perdonar es la señal más alta de encuentro con Dios, porque, repite, la actitud, a mi parecer, más fuerte del Sagrado Corazón de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es la señal, sin lugar a duda, más fuerte de que alguien se ha encontrado con Dios. Así que vamos adelante, y aunque miremos estos cuadros desde afuera, estos ejemplos que yo le he dado, y pareciera que no tienen sentido para el que no conoce a Dios, sabemos que esta entrega libre y voluntaria es lo que nos coloca en el propósito por el cual Dios nos ha creado. Quisiera citar un texto del Evangelio de Juan en su capítulo 10, versículo 18, que me parece que calza muy bien con esta reflexión, con esta lógica del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 18 pone en los labios de Jesús, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Increíble, ¿no es cierto? Mire, cuando queremos vivir según la voluntad del Señor y el Evangelio nos invita a perder, Dios no nos obliga a hacerlo. Reitero, es una invitación. Si usted está entregando su vida por un bien mayor, dichoso, alegre, bendecido, para usted que perdona en su matrimonio cada día para mantener la familia unida, dichoso de usted, porque está sacrificando su orgullo y su ego por un bien mayor. Para usted, mamá, que tal vez hoy piensa que no tuvo la oportunidad de estudiar o de trabajar por cuidar a sus niños, dichosa de usted, mamá, que por un bien mayor postergó su propia vida. Usted está viviendo el propósito de Dios. Para usted, servidor, servidora de Dios, laico, consagrado, sacerdote, que a veces viene a su mente esa idea de decir, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Tendrán en cuenta mi tarea? bendito y dichoso, porque usted está postergando su propia vida, sus anhelos, su querer, sus deseos por un bien mayor. No hay alegría más grande, ni plenitud que pueda llenar tanto el corazón, como saber que la necesidad de los demás están por encima de las de uno. No hay alegría más grande que tener la certeza que está entregando la vida por un bien mayor. No se deje marear por la voz del mundo que le dice: ¿y cuándo te vas a ocupar de tus cosas? ¿Cuándo vas a hacer algo para vos, para tu sentido, para llenarte a vos mismo? No, eso es una tentación. ¿Sabe por qué? Porque en el momento en que usted busque solamente su bien, con mezquindad, usted va a comenzar a sentir cómo el corazón se drena, se vacía. Porque cuando uno busca su propio bien, el corazón se vacía. Cuando usted busca el bien de los demás, cuando usted se entrega al propósito de Dios, se despoja de las cargas que lo separan de Él, usted siente en su interior una plenitud que nada más se lo puede dar. Por favor, no ceda ante la tentación de tirar la toalla. Siga firme en el camino de Dios. Vale la pena tomarse de la mano de Él y seguirlo y servirlo en los hermanos. Jesús te dice y me recuerda a mí también: nadie me la quita, yo la entrego voluntariamente. Porque en la libertad que Dios nos ha regalado, cada uno tiene la posibilidad de hacer lo que le place o lo que considera más oportuno. Pero la señal más grande de libertad no es que yo haga lo que quiera, es que yo logro hacer lo que Dios quiere. Quien es verdaderamente libre coloca en el lugar que le corresponde sus propios anhelos y eleva la voluntad de Dios sobre esos anhelos para hacer lo que Dios quiere. Creo que ahí está la respuesta cuando decimos o nos preguntamos: ¿por qué me siento vacío? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué he perdido el sentido? Probablemente porque nos hemos sentado a hacer cálculos otra vez y nos hemos preguntado: ¿y qué gano yo con todo esto? Y no es por ahí. No es por ahí. Tenemos que preguntarle al Señor cada día: Señor, ¿qué puedo hacer por vos? Y quiero proponerle, si usted me lo permite, una oración. Cuando usted se sienta frágil y se coloque delante del crucifijo y le diga al Señor: Señor, me quejo por mis manos vacías, por lo que creo que necesito y no tengo. Cuando usted se sienta así: Señor, me quejo por lo que no tengo en mis manos. Dígale: Señor, veo tus manos traspasadas por la violencia de los clavos y me consuelo. No necesito ver mis manos vacías y lo que necesito. Yo preciso ver tus manos llagadas para volver al camino y encontrar el propósito. Cuando siento mis pies cansados por el agobio del día, porque a veces corro afanado tras algo y no lo consigo, Señor, veo tus pies traspasados, clavados por amor a nosotros, y encuentro consuelo de que de nada sirve afanarse buscando una cosa y otra si vos, Señor, no sos el que guía el camino. A veces cuando siento la mente atribulada, confundida, llena de pensamientos de preocupación, Señor, veo tu cabeza coronada de espinas y, Señor, hallo consuelo. Porque ¿de qué sirve preocuparse, pensar en el porvenir y en el futuro si estamos en tus manos? ¿En qué adelanta afligirse por lo que yo no puedo controlar? Cuando me siento solo y con el corazón vacío, cuando a veces vivo el golpe de la ingratitud o de la indiferencia en mi corazón, Señor, veo tu costado abierto y me consuela. Porque sé que lo que mi alma necesita no lo voy a encontrar en este mundo. Lo que necesito es mucho más grande. Está en el sagrario, está sobre la mesa del altar cada misa. está en la palabra del Evangelio, cuando el Señor nos dice, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Lo que consuela el corazón frente a la ingratitud de este mundo o las contradicciones del día a día es que el Señor está con nosotros. Que podamos encontrar en las manos traspasadas, en los pies clavados, en la frente herida y el costado abierto, el consuelo que verdaderamente necesitamos. Ahora, esta entrega, este sacrificio que usted y yo podemos hacer desde donde estamos, en la sencillez de las tareas de cada día, ese sacrificio y esa entrega de despojarnos de las cargas, de hacer a un lado la mezquindad, de entregarnos con generosidad por un bien mayor. Estas actitudes hacen presente a Jesucristo en medio del mundo, en medio de donde nosotros estamos. Permitimos que el Señor ilumine a través nuestro la realidad donde estamos. La carta a los Colosenses, en su capítulo 1, versículo 24, San Pablo dice, en mi cuerpo completo la pasión de Jesús. Esto es grande. En mi cuerpo completo la pasión de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Mejor lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué es lo que no quiere decir? Jesús no quiere ni su sufrimiento ni el mío. Cuando San Pablo expresa que él completa la pasión de Jesús, no quiere decir que Dios quiere que usted y yo suframos para completar esa pasión, sino más bien que hay un sufrimiento que es bueno, un sufrimiento que sana, un sufrimiento que lleva a la conversión. Esto parece paradójico, pero les ruego que me regale 5 minutos para explicarlo, ¿sí? Hay un sufrimiento bueno y que sana. Cuando un niño pequeño, por ejemplo, es llevado al hospital o al centro de salud para que le coloquen una vacuna, ¿el niño sufre sí o no? Sí, porque cuando la aguja ingresa por la piel le duele y el niño llora. Pero ese sufrimiento lo sana. ¿Por qué? Porque evita que una enfermedad se agrave en él, lo protege, lo cuida. ¿De acuerdo? Ese es un buen ejemplo de un sufrimiento que sana y que protege. La vacuna duele, pero evita que más adelante la pase mal. En la vida espiritual es igual. Hay un sufrimiento que nos hace bien. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, y les ruego que escuche esto con atención, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y dejamos a un lado la mezquindad, los cálculos, el pecado y las cargas que nos apartan de Dios, ¿sabe qué nos duele en lo profundo del alma? El ego, el orgullo, el yo sufre, gime, grita y dice, yo no merezco esto. Cuando usted perdona al que le ofendió, su orgullo grita, yo no merezco esto. Cuando usted ora por alguien que necesita la conversión y nada sucede, su orgullo grita, no vale la pena, estás perdiendo. Hay un sufrimiento que completa la pasión de Cristo. En este tiempo, en este año 2023, ¿sabe cuál es ese sufrimiento? Cuando nuestro orgullo sufre y postergamos nuestra vida por un bien mayor. Eso hace presente a Jesucristo el Señor en este mundo. Cuando hay personas que se entregan a propósitos mayores que el propio egoísmo, que la mezquindad, que lo que uno desea, porque aquí lo importante no es lo que yo quiero, aquí lo importante es lo que Dios quiere. Y en ese querer de Dios está la plenitud y la felicidad. Pero ese querer de Dios exige que el ego sufra, que se enoje, que reclame y se rebele. Si el ego sufre, es un sufrimiento bueno que nos lleva a la conversión y a que Jesucristo crezca en nosotros. Ese es un sufrimiento que vale la pena vivir. Bien dice Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 30. Conviene que disminuya yo para que crezca él. Aunque el yo, el ego, sufra y se enoje porque usted hace lo correcto, sufra con virtud, con serenidad, porque es un sufrimiento que nos sana de todo lo que no nos conviene. Es un sufrimiento que nos introduce en el propósito de Dios, que nos llena de plenitud y de alegría, porque somos parte de algo que es mucho más grande que nosotros, que nos va a trascender. Eso es vivir en la vida con una misión, con un propósito. De acuerdo, yo les agradezco de corazón su disponibilidad, su apoyo mes a mes a esta obra del Señor que es Radio Betania. Juntos podemos hacer más. Juntos podemos llenar los medios de comunicación con un mensaje de esperanza que haga bien a las personas, que las salve. Porque creo que lo que hoy necesitamos, lo más urgente, no es material. Si bien es necesario lo material, indudablemente es necesario para todos los seres humanos. Pero lo más importante es la palabra de Dios que cambia las vidas. Porque si la vida cambia, el corazón cambia, con seguridad que todo lo que está alrededor de ese corazón también va a cambiar. Muchas gracias al Señor y gracias a usted por sintonizar Radio Betania. Siga en sintonía y por mi parte le deseo todo lo mejor. Les mando un abrazo grande y muchas bendiciones.
Escuchaste el programa Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo cada viernes a las 9 de la mañana y el reprise a las 21 horas por Radio Betania, la radio de los católicos.